El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere de nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. El odre no es más que pellejo cosido con pellejo, pellejo seco, que se hincha o se encoge dependiendo de si se le echa o se le quita de dentro. Por eso no interesa tanto el odre, por el odre mismo, como lo que esconde en su interior. Con el odre lleno, hasta que no vaciamos su contenido, no se sabe qué lo llena. Y lo de dentro suele ir directo a la boca, porque lo esperado es que nos encontremos con vino. La sorpresa del que coge el odre para beber no está en que aquello que va a llegar a su garganta sea vino o no lo sea, sino en qué tipo de vino. Porque si uno llenó el odre hace tiempo, podrá encontrarse con vino añejo o con vinagre. El tiempo vale para las dos cosas, para hacerlo de más calidad o para estropearlo. La etiqueta de la botella desvela el origen del vino, desvela también la variedad de la uva y el tiempo de curación. Pero uno que se encuentra con una bota, con un pellejo de vino, hasta que no lo cata, no sabe de su sabor, ni sabe si se va a encontrar con vino bueno o con vino avinagrado. El vino es, como el pan, un alimento que podemos decir que es completamente humano. Los animales comen frutas y vegetales, pero no los fermentan. No buscan un producto que cualitativamente va a ser distinto a aquello que da la naturaleza. El hombre hace fermentar la uva y produce el vino, un arte que los antiguos consideraban como una enseñanza que procedía de los dioses, porque no solo sin la ayuda divina no serían incapaces de aprender este arte, sino también porque es una bebida que proporciona como unos estados de alma elevados, como unos estados excepcionales. Tomado el vino con moderación, inspira y estimula. Y es que el vino no es un alimento corriente, porque podemos prescindir de él en nuestra nutrición. No es un alimento necesario para la vida, pero en cierto sentido podemos decir que el vino es más que alimento, porque en parte alivia las aflicciones de la vida, en parte hace que descansemos en la tarea ardua cotidiana para ganarnos el pan, y el vino también es bebida compartida que alegra la fiesta. El vino representa, por tanto, una vida elevada que no solo se preocupa de lo más inmediato, que sería la supervivencia, sino que supera una concepción racional, una concepción medida de lo que es la vida, porque el vino no se ve solo desde los intereses, de la utilidad de las cosas, sino que es algo como gratuito, como un don, como algo inmerecido, que hace que podamos compartir y celebrar juntos. Es signo de la libertad, de la alegría, es signo del ensalzamiento del ánimo. Y sobre estos presupuestos, procediendo de la tradición hebrea, el vino ha llegado a nosotros como una bebida y más que bebida, en la que Cristo nos da su sangre como alimento para la vida eterna. Pero hablar de la Eucaristía aquí sería otro tema que ahora no voy a tratar. Entre los vinos los podemos encontrar buenos, mediocres y malos. Depende de la calidad de la uva, pero sobre todo depende del cuidado que se ha tenido en su elaboración. Una vez que se guarda dentro del odre, no sabremos de su sabor hasta que lo probemos. Nosotros materialmente tampoco nos diferenciamos mucho del odre. Nuestra piel nos delata como más de la tierra, más del polvo, más del barro que del cielo. No quiso Dios buscar para nosotros una materia de más calidad, sino que se contentó con abajarse hasta el suelo y coger tierra seca para humedecerla y darle forma, forma humana. La imagen del Dios alfarero que encontramos en el libro del Génesis muestra a Dios figuradamente como un artesano que con sus manos modela con amor entrañable a su criatura predilecta, a nosotros, los hombres. Buscando lo mejor para el ser humano, no lo hizo de algo de más calidad que la tierra, pero lo hizo dos, hombre y mujer. Prefiriendo lo más elevado para su obra preciosa, no escogió otra cosa que barro, pero un barro llamado a ser eterno, un barro llamado a tener gloria de felicidad eterna. Por eso, o aceptamos este barro, o nos contentamos con esta piel sobre esta carne que Dios nos ha dado, o estamos despreciando a Dios en su obra. Y si aceptamos esta tierra de la que estamos hechos, tenemos que asimilar que somos tiempo. Por muy impacientes que nos encontremos, que la obra sobre el barro se realiza paulatinamente, somos tiempo. Necesitamos ir poco a poco, necesitamos ir como de niños a adultos, pasando por pasos, por niveles, con paciencia. Y dejar que con docilidad Dios actúe con sus manos sobre nosotros para dejarnos hacer, como el artesano que quiere que su obra alcance esplendor de una forma preciosa, única. Dios nos quiere, como decía ayer, personalmente, porque somos exclusivos y porque somos preciosos y únicos a sus ojos. El barro no se modela a sí mismo, sino por las manos del artista, y el barro con el tiempo se aja o se quiebra y pierde el esplendor del principio. Saber que estamos hechos de barro significa también reconocer que con el tiempo llegan las debilidades, las fuerzas fallan y al final nuestra carne cede a las enfermedades o a los rigores del tiempo. Eso significa ser y reconocer que somos de tierra, que somos de condición pobre. Cuesta hacerse al barro que somos, pero es que no somos otra cosa, y aspirar a algo que desprecie mi barrio es engañarnos. Es una mentira. Pero no solo nos quedamos con este barro, sino con todo lo que Dios ha puesto en este barro. Promesa de vida eterna. La gloria de Dios es el hombre que vive. La gloria de Dios es que el hombre viva. San Ireneo en el siglo II sentenciaba con estas palabras el resumen de lo que significa la vida del cristiano. Dios goza cuando ve gozar a su criatura, y la criatura goza cuando deja que Dios viva gozoso en su interior. Pero ahora vamos a volver a los odres. El encanto de la piel destinada a contener el vino, el odre, está principalmente no en la piel, sino en lo que guarda dentro, en su vino. Pero sin odre, el vino se derramaría y se echaría a perder. Luego, odre y vino forman uno solo, porque el odre sin vino está vacío y queda absurdo, sin destino. Pero el vino sin odre no puede guardarse y tampoco puede llevarse de un lugar para otro. Con lo cual, tanto odres como vino. La imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón nos ofrece una carne macerada, sin apariencia, ajada por el látigo y por la espina. En una primera impresión al verlo, nos tendría que hacer volver el rostro, como con señal de reprobación, como quien observa una tortura. Pero el arte nos ha proporcionado imágenes de Cristo torturado y crucificado, y habituados a ellas, al final han hecho costumbre en nuestros ojos, y haciendo costumbre en nuestros ojos, nosotros las hemos asimilado como naturales, como si nada pasase. Pero no lo son, claro que no lo son. ¿Cómo van a ser normales las huellas de la pasión? ¿Cómo van a ser normales las huellas de la injusticia, de la maldad sobre un hombre? Volviendo entonces a la carne de Cristo, carne que como odre, que como piel sobre carne, nos refleja la tortura, nos refleja la sinrazón de la violencia humana, nosotros reconocemos también otras carnes y carnes sufrientes. Podemos reconocer cosas que quizá por habituales parecen normales, pero no lo son, no lo son. ¿Cómo va a ser normal que en el humano una carne sea carne enjuta por el hambre, o atravesada por la metralla, o moribunda por la enfermedad que se pudo evitar si hubiera habido dinero, si hubiera habido asistencia? ¿O cómo vamos a considerar como normal aquella carne que oculta en el útero, se le arranca la vida porque no hubo deseo de que viniera o porque las circunstancias se hicieron difíciles? ¿O tampoco nos tiene que parecer normal aquella otra carne semejante a la mía que tiene que salir de su país y que tiene que sufrir refacción en país extranjero simplemente porque no es de allí o porque tiene otras creencias? Tampoco es normal la agresión sobre esta carne. Y tampoco es normal que la carne que trabaja, porque el trabajo es dignidad y hace madurar a la persona, tenga que sufrir la agresión del que puede obligarle, bajo amenaza, a que trabaje más de lo que debe, a que trabaje por menos dinero del que le deberían pagarle, a que trabaje también en peores condiciones. Tampoco es normal, aunque sea habitual. Y tampoco es normal el que muchos niños y mujeres, sobre todo, ensañándose en ellos, sean carne de comercio, arrojados al deseo de otros que no ven ellos más que carne para el deseo y para el placer. Tampoco es normal, no es normal. En la carne maltratada de nuestro Padre Jesús del Perdón, amoratada de cardenales, surcada por la sangre, podemos ver todas estas carnes y aún más, todas las carnes maltratadas por alguien de la misma condición, de la misma carne humana, que han sufrido la normalidad del mal humano, del pecado, pero que son amadas por Dios en la misma carne que su Hijo. La piel, a fin de cuentas, no es sino la superficie visible de la carne que nos dio Dios, nuestro cuerpo, nuestra condición de barro, tan pobre, pero al mismo tiempo tan digna y tan ensalzada por el Señor. Y no puedo reconocer en este Jesús y en este Jesús del perdón más que mi propia piel, mi propia carne que Él tomó sobre sí para llenarla, sí, para llenarla del vino nuevo del reino que Él nos traía. Está bueno el vino añejo, escuchábamos en el Evangelio, y más que bueno. Los fariseos pedían ayunos a la hora de beber el mejor vino, el que traía Jesucristo para preparar su boda. ¿Cómo vamos a ayunar? ¿Cómo vamos a querer otras comidas o a privarnos de ellas cuando Cristo nos trae lo mejor, el mejor manjar, el manjar que da sentido a nuestra carne, a nuestra vida, el que la eleva, el que hace, como sucede con el vino, una vida entusiasta, una vida alegre, una vida que celebra fiesta, aunque la carne esté acuciada por dolores, por sufrimientos, en la propia o en la de los demás? El tiempo es importante en el vino, y si Dios nos llena a nosotros, odres, odres pobres, con su vino, tendremos valor por el vino que contenemos dentro, y así seremos odres y vino juntos. Pero el tiempo tiene su importancia, porque dependiendo del cuidado que pongamos nosotros en eso que Dios nos ha regalado y que significa vida de elevación, vida de fiesta, vida de alegría, de esperanza, de caridad, entonces nos encontraremos con vino añejo de calidad, vino que repartido hará disfrutar a los demás, hará paz, pondrá paz a nuestro alrededor, pondrá alegría también y pondrá presencia del Señor, o por el contrario, vino agriado. Vino de aquel que no supo aprovechar el don de Dios y que se agrió por dentro. Y agriándose por dentro, entonces se escupe lo bueno de Dios de sí mismo. Y entonces forma carácter de fariseo. Carácter de fariseo que está más dispuesto a agriarse y a agriar a los demás que a encontrar motivos para esperar y para amar, a pesar de tener una carne a veces macerada por el sufrimiento. El vino, a fin de cuentas, viene de Dios, y nosotros que somos de Dios podemos aceptarlo para envejecerlo en rica barrica, o podemos hacerlo vinagre y vinagre insoportable. Cristo nos trae el vino nuevo con el mejor sabor para custodiarlo en nuestros odres, para darle nuestra carne como cobijo, y así que Dios haga de nuestra carne carne de gloria. Esto alegrará y generará también alegría a nuestro alrededor. En esta imagen se une junto a Jesús, nuestro Padre Jesús, el apelativo de el perdón, el que perdona. La tradición nos remonta mucho tiempo atrás a recordar aquel pasaje en el que quizá la mirada de Jesús, quizá su presencia de condenado, hizo conmover las entrañas de aquel general Sebastiani que perdonó al pueblo de la masacre. Pero ese perdón no queda solo para la historia, y hay de nosotros si quedase solo como algo colgado para el recuerdo de la anécdota, como aquello que diese sentido a esta imagen. No solo es la historia, por lo menos aquella historia, sino en cuanto que el perdón siga manifestándose hoy en nosotros, precisamente como aquello que nos dice que el vino que trae Cristo es vino nuevo y al mismo tiempo vino añejo. Vino nuevo pero de gran calidad, de la mayor calidad. Porque el perdón, la misericordia que nos trae Jesucristo, es aquello que evita todo aquello que hace agriar el vino. Es aquello que a nosotros nos da la dulzura y nos da la capacidad para poder transformar una situación de violenta, de injusta, en situación de paz, de concordia. La reconciliación que nos viene a través de Jesucristo es para nosotros una obligación y una responsabilidad. Si estamos dispuestos a asumir su vino como vino de calidad para convertirlo en vino añejo. Qué poca cosa que somos, y al mismo tiempo, qué enriquecidos de Dios. Qué pena el cristiano que no viva la alegría de saberse enriquecido por este Dios, que nos da en abundancia, que nos da de forma siempre, siempre rebosante, que nos da sin tacañería su vino, para que nosotros lo contengamos y lo hagamos nuestro, nuestro para ofrecerlo a los demás. Qué bueno está el vino añejo cuando viene de Dios, y en nosotros lo podemos repartir también a los otros. Para finalizar, os propongo un brindis. No hay cata buena de vino que no tenga un brindis. Y en el brindis nosotros nos vamos a encontrar con este don de Jesucristo. Es el brindis de la Eucaristía. Un brindis que a veces pasa desapercibido por ser algo cotidiano, algo habitual, pero no es para nada normal. Es precisamente el gozo de la alianza de Dios con nosotros, la entrega amorosa, entrañable de Dios que se ha hecho de nuestra carne, y carne también arrojada a la violencia, a la injusticia, para que nosotros sepamos que Él está presente, y comiéndolo y bebiéndolo nos hagamos de Él. Por eso cuando se eleva la copa en el momento de la consagración, ese gesto, que es un gesto sencillo, viene a decir que aquello que era solo vino es un vino ya elevado, un vino para la vida eterna, un vino que saciará nuestra sed de justicia, nuestra sed de ser de Dios, y que el que lo bebe o lo come, porque pan y vino están contenidos tanto en el pan como en el vino, nosotros alcanzaremos también aquella gloria y aquella carne que bajo injusticia supo dar el mejor vino, bajo violencia supo perdonar, y nos enseña también a nosotros el perdón. Un brindis por el Señor, a beber y a comer de este manjar.